Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05, hora de actualizar las noticias en Blue Radio. Comenzamos por el mundo. Muchas noticias hoy a nivel internacional. Vamos a hablar de Alemania, porque luego de hallar un objeto sospechoso, la policía de Berlín cortó la circulación en una de las calles cercanas al lugar en el que murieron 9 personas arrolladas por un camión hace algunas horas. Malena Estupeña, lo último.
Sí, Wilson, la policía de Berlín cortó hoy la circulación en una de las calles cercanas a la céntrica Breitscheidplatz, donde murieron 9 personas arrolladas por un camión en un mercado navideño, luego de hallar un objeto sospechoso que están investigando. La policía informó de este nuevo suceso a través de su cuenta oficial de Twitter, desde donde facilita detalles del operativo puesto en marcha después del mortal atropello. Medios alemanes apuntan a que la principal línea de investigación con la que trabajan las fuerzas de seguridad es que se trata de un atentado terrorista, aunque ni la policía ni los responsables del interior de la ciudad, estado de Berlín, lo han confirmado oficialmente y han pedido evitar especulaciones, Silvia.
Malena, sigo con usted porque la otra noticia internacional está en Turquía. Varios países y organismos internacionales han condenado el asesinato del embajador ruso en Ankara y han tildado este hecho como un atentado terrorista.
Sí, pues la ONU ya condenó este hecho y México, o también el del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, quien fue atacado cuando se encontraba en la inauguración de una exposición fotográfica en Ankara, y confió en que el crimen se esclarecerá. Así lo dice México. También Chile, el gobierno de este país, expresó su más enérgica condena a este asesinato. El gobierno de Panamá también se pronunció y condenó el asesinato. Dice que las autoridades panameñas expresan sus condolencias al gobierno y al pueblo de la Federación de Rusia y a los familiares, por supuesto, de Karlov. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el asesinato del embajador ruso en Turquía al señalar que está horrorizado por este acto terrorista sin sentido. Malena Estupiñán, Blue Radio.
Malena, mil gracias. Completo reporte. Volvemos a Colombia. A esta hora continúa la discusión del proyecto de ley de amnistía en el Congreso de la República. El Centro Democrático presentó varias propuestas, entre ellas que los guerrilleros beneficiados se comprometan a no reincidir y que los responsables de delitos de lesa humanidad no puedan ser excarcelados. En el Legislativo está María Camila Correa.
El uribismo no se relegó de la discusión del proyecto de ley de amnistía. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Santiago Valencia, hizo 5 propuestas para incluirlas en el articulado.
Que aquellos extranjeros que hayan sido parte del conflicto, que sean beneficiarios de la ley de indulto y amnistía, pues luego deban ser expulsados del país o por el daño que han hecho o por los delitos que han cometido acá. Luego, además, que en el acta que deben firmar quienes van a ser excarcelados, que tendrán que firmar un acta de compromiso que no volverán a las armas, que dentro del acta se incluye además que no van a volver a delinquir.
Sin embargo, el Centro Democrático es consciente de que las modificaciones a los proyectos de paz deben contar con el aval del gobierno. Mientras tanto, ya fueron aprobados los informes de ponencia del proyecto de ley de amnistía. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. Son las 6:08. Ya en segundos estaremos de vuelta con usted. A esta hora hablan los voceros de Voces de Paz. Específicamente está hablando a esta hora Imelda
Daza.
Daza, exactamente. Ha dicho que la Unión Patriótica, movimiento extinguido del escenario político a plomo, quiere la verdad, que quieren saber quiénes fueron los victimarios para no colgarlos en la Plaza de Bolívar, sino para saber a quién hay que perdonar. Ya en segundos entonces les estaremos entregando detalles sobre esta noticia que se genera allí en el Congreso de la República. Mientras tanto, 18 horas o cumple ya sin energía el municipio de Toribío, está en el norte del Cauca, luego de que se registró un atentado a la subestación eléctrica en una zona de alta presencia de las FARC. Diana Ruiz.
Según el alcalde del municipio de Toribío, Alcibíades Escué, el atentado ocurrió en la vereda El Credo, en zona rural de Caloto, Cauca, donde está instalada una subestación de energía de la Compañía Energética de Occidente que abastece su municipio. El mandatario aseguró que el hecho ocurrió en la madrugada de ayer cuando desconocidos instalaron explosivos que provocaron la caída de varias líneas primarias de energía. Según el alcalde, aún no se establece quiénes son los autores del atentado, aunque las autoridades presumen que podría tratarse de las FARC.
Desde las 11 pasaditas de la noche hasta ahora Guatemala no hay servicio de energía. Y la compañía no ha mandado para verificar porque según ellos tienen susto. Yo he estado hablando con el coronel del ejército. Ellos están tratando de mandar una compañía, pero tienen temor porque es una zona donde se están moviendo las armas.
El alcalde de Toribío denunció que la compañía energética de Occidente aún no activa un plan de contingencia para restablecer el fluido eléctrico en el municipio. Desde el suroccidente colombiano, Diana Ruiz, Blue Radio.
Diana, gracias. A las 6:10 regresamos al Congreso de la República porque hoy es la primera jornada en la que están ya interviniendo, están haciendo presencia los representantes de Voces de Paz, el movimiento político inscrito recientemente ante el Consejo Nacional Electoral, y hacen parte ciudadanos que fueron escogidos por las FARC para hacer las veces de veedores del cumplimiento, la implementación de los acuerdos con el gobierno nacional. Pues, como lo decíamos hace un segundo, Imelda Daza, precisamente integrante de Voces de Paz, acaba de pronunciarse allí en el recinto de las leyes.
Sino para todo el pueblo colombiano. Este proyecto de ley de amnistía e indulto es el comienzo del fin de una larga violencia que nos ha afectado, sobre todo en los territorios, a muchísimos colombianos que no tienen siempre la oportunidad de hacer presencia aquí. Amnistía, indulto y perdón son deberes de todo buen ciudadano.
Son las 6:11, Imelda Daza, vocera de Voces de Paz, entonces en una histórica intervención en el Congreso de la República sobre la implementación de los acuerdos de paz y sobre la ley de amnistía que se discute a esta hora en el Congreso. Vamos a cambiar de tema. El gobierno garantizó el abastecimiento de combustible en las zonas de frontera con Venezuela durante todo el mes de diciembre. María Camila Roa.
El Ministerio de Minas y Energía reportó que a la fecha las ciudades de Arauca, Riohacha, Cúcuta y Valledupar tienen disponible en promedio más del 58% de combustible subsidiado y que el abastecimiento en los departamentos limítrofes con Venezuela, es decir, Arauca, Norte de Santander, Guajira y Cesar, está garantizado para atender la demanda del mes de diciembre. Por ejemplo, tan solo en el caso de Norte de Santander, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, aseguró que continúa el cupo de 12 millones de galones para atender la demanda durante el mes de diciembre de acuerdo con el consumo reportado. Y en los 4 departamentos el consumo es normal y se garantiza el abastecimiento pese al anuncio hecho por el gobierno de Venezuela de continuar con el cierre de frontera. María Camila Roa, Blue Radio.
6:12 ante un juez de Bogotá, el excontratista Emilio Tapia, uno de los partícipes del denominado carrusel de la contratación en Bogotá, aceptó los cargos por el delito de enriquecimiento ilícito. Luz Karime Hurtado.
Por este delito que según la fiscalía fue cometido por Emilio Tapia por presuntamente recibir coimas de los contratos que logró con entidades distritales, el excontratista deberá pagar una condena que va desde los 6 años de prisión. De esta manera, según la fiscalía, Tapia fue acusado por enriquecer ilícitamente también a terceros. Tapia, recordemos, ya fue condenado a 3 años de prisión por el delito de concierto para delinquir, también cometido por el escándalo del carrusel de contratos. Por este, el excontratista y ficha clave en el saqueo a las arcas de la ciudad ya había aceptado su responsabilidad en julio de 2012, lo que le permitió acceder a una importante rebaja de la pena. En total, son 3 procesos en los que está Emilio Tapia. Ahora queda que se defina la condena por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho cometidos durante la administración del exalcalde Samuel Moreno. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
Luz Karime, gracias. Donald Trump superó los 270 votos del Consejo Electoral, del Colegio Electoral, necesarios para oficializar su llegada a la presidencia de los Estados Unidos. Eddie Giraldo en Washington.
Como se esperaba, los delegados del colegio electoral, que en Estados Unidos son los protagonistas de este sistema indirecto de elección democrática, pues han depositado su voto para ratificar los resultados del pasado 8 de noviembre, en el sentido de que Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Más de 270 votos del colegio electoral, el mínimo necesario, se registró hoy en los congresos locales de los 50 estados. Lo que sigue ahora será una ceremonia el próximo 6 de enero, presidida por el vicepresidente de los Estados Unidos, que oficia como presidente del Senado, en el cual se hace el conteo de votos y se envía el resultado a los archivos nacionales para que conste ahí la victoria del presidente 45, que se posesiona el próximo 20 de enero. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
Vamos a la información deportiva. Luego que Independiente Santa Fe conquistara la novena estrella en el fútbol profesional colombiano, ya se conocen las fechas para la final de la Superliga con Independiente Medellín. Jonathan Sachin.
Hola, buenas tardes. La Dimayor, el ente que rige el fútbol a nivel profesional en nuestro país, oficializó las fechas para disputar la final de la Superliga Colombiana, donde se enfrenta el ganador del primer torneo con el del segundo del 2016. Se trata de Independiente Medellín frente al Independiente Santa Fe. Las fechas son las siguientes: primero en la capital de la montaña, el jueves 26 de enero, y luego en el Estadio El Campín, donde conoceremos el ganador del título, el domingo 29 de enero del 2017. Continuando con nuestro balompié, posibles fichajes: John Pajoy, con pasado en el Deportivo Cali, suena para Millonarios, al igual que Nicolás Carreño, quien jugara en Patriotas. Elíser Quiñones tiene posibilidad de llegar al Deportivo Cali. Jaime Córdoba de Águilas pasaría al Once Caldas. Y César Arias, junto a Sebastián Villota, pretendidos por el Atlético Bucaramanga. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:15, luego de que la Sociedad Colombiana de Ingenieros asegurara que la nueva sede de la Policía Metropolitana en Bogotá no está en condiciones técnicas para operar, la alcaldía anunció que estudiará las acciones necesarias para que los responsables terminen esta obra. David Gallego.
En un elefante blanco se ha convertido la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. Ahora se suma hoy el concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que halló curvaturas en las placas y agrietamiento de concreto, por lo que las estructuras no son aptas para atender las cargas requeridas. La Secretaría de Seguridad ahora estudiará las acciones necesarias para que el responsable de la obra cumpla con ella. Daniel Mejía, secretario de la entidad.
Nos va a costar mucho dinero terminar esa obra, pero Bogotá necesita una sede para el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. ¿A qué se compromete? Meten los constructores, los diseñadores y el interventor para reparar los errores que se cometieron y ver si de repente las pólizas pueden cubrir parte de ese costo en el que incurrió Bogotá y la pérdida de recursos para el distrito.
La obra ubicada en Salitre se encuentra suspendida desde el año 2014 y a finales del 2015 se abrió un proceso de incumplimiento contra el constructor. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias, y a las 6:16 conocemos el comportamiento de la movilidad en Bogotá. Isabela Gómez.
Estamos a 5 días de la celebración navideña y ya los turistas han llegado a la capital para hacer sus compras y disfrutar de los alumbrados y actividades en la ciudad. En cuestión de movilidad, se registran trancones en la vía que conduce de Mosquera hacia Fontibón por la avenida calle 17. En la autopista sur, desde la calle 48 hasta el portal del sur hacia el norte, y en la avenida calle 80 en la salida hacia La Vega. Asimismo, se presentan retrasos hasta de 20 minutos para llegar a los lugares de destino por la avenida calle 30, desde la calle 45 hasta el sector San Martín hacia el norte, en la avenida El Dorado hacia el oriente, y en la avenida Boyacá desde la calle 75 hasta la calle 127. Para esta tarde-noche se prevé el cielo nublado con tiempo seco en toda la ciudad, con una máxima de 21 grados y una mínima de 5 grados centígrados. Estará fría la noche en la capital. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Isabela, gracias. Hasta aquí las noticias. 6:17. Más información en BlueRadio.com. Recuerden seguirnos en Twitter @BlueRadio. Sigan con Voz Populi. Feliz tarde para todos.